Señor Jesús, te damos gracias por Juan. Te damos gracias por tu presencia en su vida, hoy y siempre. Te damos gracias porque tú le has escogido, le has llamado por su nombre. En esta tarde, Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu, que ya está en él, nos diga a través de sus palabras lo que tú quieras para cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones, Señor, como ya has ido preparándolo. Prepáranos una vez más para recibir tu palabra, para acoger lo que tú quieras decirnos en esta tarde. Bendito sea, Señor.
Hermano, buenas tardes. Pues no resulta fácil estar aquí sentado. Al menos para mí no resulta fácil. Es muy agradable, pero no resulta fácil porque sé que vosotros no me queréis escuchar a mí. Vosotros queréis escuchar la palabra que el Señor transmita a través de mí. Y eso es difícil, porque yo solamente soy un pobre instrumento. Yo sé que el Señor lo está haciendo, que el Señor se está revelando, que el Señor nos está hablando. Que el Señor quiere que estemos muy tranquilos, quiere que nos llegue su verdad. Porque nos quiere dar a conocer, nos quiere convencer y quiere hacernos que estemos totalmente seguros del querigma. Pero yo no sé si yo voy a ser lo suficiente dúctil y maleable como para que el Señor sea el que hable a través de mí o si la palabra simplemente es un orgullo mío. Yo tengo mis dudas, pero estoy plenamente convencido de que la invocación que habéis hecho, de que vuestra imposición de manos, de que vuestra oración es muy fuerte y es valiosísima. Es muy valiente, muy valiente. Porque para que la oración en el grupo sea la finalidad, la oración es importantísima, con el mismo Dios, porque la oración es de Dios y regresa a Dios. La oración es fuerte, porque viene del Señor, y es proclamada por un grupo que no es nuestro, el grupo es del Señor. Y no debemos tener ninguna duda, cuando venimos aquí no hay que tener ninguna duda. Cuando estamos en la calle podemos tener pues nuestras incertidumbres, nuestros sinsabores, incluso nuestras tristezas. Pero cuando entramos aquí en el templo, ya es otra cosa. Cuando entramos en el templo, ya estamos en el ámbito de lo sagrado. Y fijaros, nada más entrar aquí, nos encontramos con Jesucristo, que está aquí, ha resucitado. Está vivo y está con los brazos abiertos. Es algo como cuando vamos a casa de un amigo, que al abrir la puerta, pues abren los brazos y nos está recibiendo igual. O cuando vemos a los padres, que estamos en la calle y vienen nuestros hijos, están en el parque y vienen corriendo, pues ¿cómo los recibimos? Igual. Siempre recibimos a nuestros hijos con los brazos abiertos. Pues Jesucristo nos recibe igual. Siempre que entramos aquí nos recibe con los brazos abiertos. Y si vamos un poquito más para adelante, pues nos encontramos con él, con el Sagrario. El Sagrario, donde ahí ya está el gran misterio, donde está Cristo vivo habitando. Y en el que nos espera en su interior, y además con esa luz tenue, esa luz ahí muy suave, pero que no se apaga nunca, que está encendida día y noche, y que nos marca nuestro camino, nos marca hacia dónde vamos, hacia dónde miramos. Y además esa luz pues consigue que nosotros seamos un sagrario vivo del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿acaso cuando llegamos aquí al templo y tenemos estas dos referencias, hay alguna duda? ¿Puedes buscar algo más importante que eso? No, yo estoy seguro que no, que eso es lo más importante. ¿Para qué buscar otra cosa? Todos los martes, cuando estamos casi terminando la oración, y antes de rezar el Padre Nuestro, hacemos nuestras peticiones y nuestras presentaciones al Señor. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que son necesarias y son válidas. Las peticiones son válidas porque en el momento que las presentamos aquí en la comunidad ya no son nuestras, sino que son de todos. Y viceversa, cuando nosotros presentamos una necesidad, sabemos que ya no es solamente nuestra, sino que ya pertenece al grupo, a todo nuestro grupo. Y son muy válidas. Son muy válidas porque todos tenemos la experiencia de que, pues muy poquito o mucho, siempre es válido. Siempre que hemos hecho alguna oración o hemos presentado a algún familiar o algo, siempre, siempre ha funcionado. Porque la oración en el grupo es muy fuerte, es muy potente, muy potente. La fuerza que tiene este grupo para estar unido, para hacer alabanza, para proclamar, para acoger, para discernir, para interceder, para amar, es la que a mí me quita el miedo. Es lo que a mí me deja a mí sentarme aquí y poder estar hablando ante vosotros. Porque aquí no hay nada individual, nada independiente. El grupo es como el amor de Dios, único, único. Como leímos hace unas semanas en la carta de San Pablo, somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. El grupo es del Señor, suyo, por pura gracia. Hace unos días recibimos un mensaje del Padre Chus, en el cual nos decía que durante la semana pasada y esta no iba a poder venir aquí, y nos pedía que alguno de nosotros pues buscásemos algunas palabras para poder dirigirnos a nosotros. Entonces, bueno, la semana pasada fue Gloria, y esta semana pues me ha tocado a mí ser un instrumento del Espíritu Santo para haceros llegar durante unos minutos pues lo que él nos quiera decir. Y lo único que pido es que el Señor abra mi boca y que al mismo tiempo pues abra vuestros oídos para escucharlo. Cuando estaba pensando venir para acá hace ya algunos días, pues están pasando varias cosas por mi mente, varios temas, unidos a la duda, sobre todo concernientes a mi vida y a mi vocación. Comencé con la frase "tengo sed" cuando está Jesucristo en la cruz. Y por otro lado, me enamoré profundamente de la lectura de la semana pasada de San Pablo, la carta del amor. Pero en ese momento, cuando la escuché, no tenía palabras para hablaros, porque era hablar del amor con mayúsculas. Entonces, no podía. Y en medio de estas dudas, una hermana del grupo me recordó una frase de Santa Teresa, que me resultó muy profética y me ayudó profundamente. Hace un momento os comentaba que el grupo Fedescova somos un solo cuerpo que es parte de la Iglesia, de nuestra madre la Iglesia. Un solo cuerpo, pero formado por muchos miembros. Y cada uno de nosotros somos un miembro, pero un miembro importantísimo. Porque en un cuerpo todos los miembros son importantes, imprescindibles e insustituibles. Todos somos necesarios y desarrollamos una labor. Y cuando nosotros no podemos venir un martes, el cuerpo se resiente. Nuestro cuerpo está formado, pues, por muchos órganos, por muchas células, por muchos músculos, por muchos huesos, y todo va perfectamente. Pero si un día nos levantamos y resulta que nos duele, por ejemplo, la uña del dedo del pie pequeño, pues nos resentimos. Esa uña que nunca nos acordamos de ella, porque siempre estamos con nuestro cuerpo y funciona perfectamente, pues esa uña un día falla. Y esa uña va a ser la protagonista durante todo el día, porque no se está acordando todo el día constantemente de esa uña, aunque nunca nos acordemos de ella. Y ese día va a ser la más importante. Hay que darnos cuenta de que hay partes del cuerpo que ni se conocen, que nunca se han visto, pero que todas son mutuamente necesarias y que todas son imprescindibles. Yo todos los días, de lunes a jueves, pues como allí en el trabajo, como con mis compañeros. Siempre comemos allí juntos los 4 días. Y cuando estoy comiendo y mi copa o mi vaso se vacía, se termina el agua, pues yo suelo decir una expresión. Yo digo, Juan 19:28. Entonces los que están junto a mí, pues hay algunos que ya lo saben y se sonríen. Y hay otros que me miran con cara de asombro. Y dicen, ¿y eso qué es? Y digo, pues esa respuesta la puede tener. Si miras el Evangelio, es un versículo en el cual dice, hace referencia cuando Jesús está a punto de morir en la cruz, que dijo, tengo sed. Y me viene muy bien, porque ya muchas veces me ha venido como referencia para poder entrar a hablar un poco de la fe dentro del conjunto con mis compañeros. Y no sé por qué, pero desde hace algún tiempo, pues el Evangelio de San Juan me está interesando más. Será porque antes no lo conocía, pero ahora me está resultando mucho más interesante. La frase tengo sed son solo 2 palabras, pero me ha invitado a hacerme muchas preguntas, a hacer muchas investigaciones. En principio he investigado y he podido comprobar que efectivamente, que Cristo en su condición de humano, pues pasó mucha sed. Cuando estaba en la cruz, uno de los principales tormentos a la crucifixión es la sed. Jesucristo tiene sed porque llevaba sin beber nada desde la última cena. Y tiene mucha sed porque cuando le dieron los latigazos, sangró mucho. Y cuando sangras, pierdes sangre, pues se tiene mucha sed. Se tiene mucha sed porque se secan los labios, se seca la lengua. Y luego estaban junto a él, estaban los soldados que le ofrecieron vinagre. No se sabe exactamente si el vinagre era para calmar la sed, porque los soldados también bebían una especie de refresco entre mezcla de vinagre y agua. No se sabe si fue en compasión para restar un poco la sed o simplemente era para adelantarle la muerte. Pero Cristo en su divinidad tenía otro tipo de sed. Tenía una sed del agua de la que todos nacemos, del agua purificadora, del agua del bautismo, del agua del pozo de la samaritana. Pero también Cristo tenía otra sed mucho más importante. Tenía sed de perdonar, sed de justificar, sed de salvarnos, sed de convertirnos, sed de derramarnos su Espíritu Santo, sed de amor, sed de nosotros, sed de Fray Escoba, sed de nuestro grupo. Porque Fray Escoba es de Cristo, el grupo es suyo, desde el amor, desde la gracia, y tiene sed de nosotros, de todos nosotros y de nuestro grupo. De una o de otra persona en particular, no, de todos nosotros en conjunto. Cristo tiene sed de un grupo pobre, absolutamente pobre, completamente pobre, pero al mismo tiempo inmensamente rico. Somos pobres porque carecemos de muchas cosas. No tenemos, y creo que no necesitamos, ni ministerios definidos, ni tampoco ministerios ocultos. No existen los servidores concretamente definidos, y económicamente no tenemos nada, absolutamente nada. Somos como Cristo nos quiere, pobres, absolutamente pobres. Pero somos muy ricos, porque como hemos dicho anteriormente, somos un cuerpo único, como el amor de Cristo. Que potencia poseemos todos los dones y carismas en cada uno de nuestros miembros. Todos somos iguales en cuanto a que nos somos a todos igual. Y el Espíritu se derrama por todos exactamente igual. Nadie puede asumir como propio ningún don, creyendo que es suyo propio. ¿Por qué no? Él es del grupo. Cada uno de nosotros poseemos al menos un don o un carisma. Y todo ello es fruto de la gracia y de la gratuidad del Señor. Son un regalo de Dios. Y hay que disfrutarlo y compartirlo y utilizarlo como tal. Porque ese don o ese carisma puede que no sea para siempre. Puede que el Señor lo haya puesto en esta vida en un momento en concreto y para utilizarlo para algo en concreto. Y por tanto, si tenemos un don o un carisma, no debemos ni ocultarlo ni disimularlo. Al contrario, utilizarlo humildemente con nuestros hermanos, en nuestro grupo, para el bien de todos. Pero debemos cuidarnos de que esos dones o esos carismas no sirvan para romper nuestra comunión, ni para creernos más que el resto de nuestros hermanos, porque todos somos iguales, todos somos como el amor, somos uno. El pasado sábado asistimos a un retiro regional de la zona centro. Entonces ahí dio una charla el padre Eusebio, donde explicaba lo que significa humildad. El padre Eusebio nos decía: humildad es ser humilde, no es rebajarse ni humillarse, sino comportarse tal y como somos. Es decir, no hacer nada fuera de lo normal, sino ser humildes, no es relajarse ni humillarse, sino comportarse tal y como somos. Por ejemplo, si todos pensamos que tenemos un don, por ejemplo el don de la alabanza, pues tenemos que hacer nuestra alabanza humildemente. Humildemente, pero con toda la fuerza que nos regale el Señor en ese momento. Si pensamos que tenemos el don de la intercesión, pues hacer intercesión por el hermano que lo esté necesitando. Pero siempre humildemente, con lo que el Señor nos presente. El Señor nos escucha perfectamente. El Señor escucha perfectamente porque son palabras suyas. Entonces, con las palabras que le digamos con el corazón, el Señor nos va a escuchar perfectamente desde la humildad. Y benditas aquellas personas que vienen y dicen: yo no tengo ningún carisma. Porque entonces significa que el Señor les está regalando plenamente la modestia y la humildad. Si un día por pereza, o porque no nos apetece venir, o por alguna cosa así, pues tenemos que tener en cuenta que somos un miembro del cuerpo, y que si faltamos, el cuerpo nos va a echar en falta. Y si ese día venimos y no podemos hacer alabanza, y hacemos oración en silencio, pues será muy importante. Porque tal como nos decía Gloria, en la alabanza es al silencio, o el silencio está en la alabanza, más o menos. Entonces es muy importante. Porque esa persona tendrá un silencio, pero será un silencio neumático, un silencio del espíritu, pero un silencio que sea siempre pensando en él, un silencio en el cual únicamente estamos pensando en el Señor, en el Espíritu Santo. No un silencio en otros temas, sino que sea un silencio que se note, que es neumático, único y exclusivo en el Señor. La primera vez que yo vine aquí al grupo hace como unos 6 años, como un día como hoy. Vine el martes, no sabía muy bien lo que iba a ocurrir. Vine un poco antes de hora porque no sabía qué hora comenzaba. Y empecé con la exposición del Santísimo. Nunca había estado en la exposición del Santísimo. Entonces vine aquí. Luego después vino la misa. Y después de la misa, pues yo estaba un poco en la incertidumbre. Y hubo un hermano que se acercó a mí para ofrecerme que entrase en el grupo de Fesco. Y muy bien. Cuando terminó la oración, luego al salir hubo una mujer que se acercó a mí y me dijo textualmente: no sé cómo te llamas, no sé quién eres, pero aquí te queremos mucho y bendito seas. Y me dio 2 besos. Entonces es muy posible que esas 2 personas, con la humildad y con el desconocimiento, fueran un maravilloso ministerio de acogida. La pasada semana, en la homilía, pues nos recordaron que al ser bautizados nos convertimos en ministros, profetas y reyes. Todos nosotros estamos bautizados. Entonces todos somos profetas. Y todos estamos en la escoba. Entonces, nuestro grupo es un grupo de profetas. Es un grupo profético. Al ser profetas, pues estamos obligados a hablar de nuestra fe, a comunicar nuestra realidad, a dar testimonio allá donde vayamos de la realidad de Cristo en nuestra vida. No tengamos miedo, ningún miedo, que no exista ninguna vergüenza, porque el grupo y el Espíritu Santo están con nosotros. Fijaos, los apóstoles estaban encerrados porque tenían miedo a que los judíos los mataran, pero cuando llegó el Pentecostés les sirvió para mucho, porque ya no tuvieron ningún miedo, salieron a la calle a proclamar con alegría, con seguridad, con firmeza, lo que estaba ocurriendo en su vida. Pues hagamos lo mismo nosotros, salgamos a la calle a proclamar sin miedo, tranquilamente, a decir lo que sentimos, las palabras que el Espíritu Santo ponga en nuestra boca. La semana pasada, el domingo, la segunda lectura fue la de la carta de San Pablo a los Corintios, la del amor. Yo estaba pensando en hablar, pero no encontraba palabras para hablar del amor tal como era necesario. Pero quería hablar del amor y de la caridad. Pero hace unos días, al recordarlo, lo enfoqué de una forma completamente distinta. Y vi que iba a poder hablar un poquito de él. Os voy a leer el fragmento que yo, para mí, pues bueno, me ha propuesto esas palabras. Es donde dice: el amor es paciente, afable, no tiene envidias, no presume, no se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Recordamos que el amor es único. Y que esta palabra se puede escuchar en las bodas, ya que se puede aplicar muy bien para los novios. Pero también podemos aplicarlos a otros sitios donde hace falta el amor. ¿Por qué no? Pues aplicarlo a nuestra familia, incluso a nuestro compañero de trabajo. En nuestro grupo hemos repetido ya varias veces que este grupo es fruto del amor que el Señor nos derrama cada vez que nos reunimos aquí. Fruto del amor. Por tanto, este escrito que hemos leído, yo creo que se puede aplicar perfectamente para nuestro grupo. Pensadlo, porque lo voy a volver a leer. El amor es paciente, afable, no tiene envidias, no presume, no se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Yo también hace algunos días tenía muchas dudas. Dudas sobre mi vocación, dudas de mis formadores, dudas del grupo, dudas de las enseñanzas. Afortunadamente, la existencia de Cristo era la verdad más sólida en mi vida. No tenía ninguna duda. Comentando esta duda con una hermana de aquí del grupo, pues me hizo referencia a una cita de Santa Teresa, que dice: en tiempos de tribulación no hacer mudanzas. Os la repito. En tiempos de tribulación no hacer mudanzas. Y para mí fueron palabras completamente proféticas. Me di cuenta que todo lo que pensaba cambiar en mi vida, en mi formación, en mi forma de comportarme, no debía de hacerlo en ese momento. No, como decía Santa Teresa, no era tiempo para hacer mudanzas. Y me sirvió para tranquilizarme y para enfocarlo todo de una forma diferente. Y esta semana me ha servido para verlo completamente distinto. Me ha sido para verlo todo como un regalo del Señor. Para darme cuenta de mi gran cobardía, de no querer aceptar lo que Dios había puesto en mi vida. Yo he visto que ella me conoce desde antes de nacer. Y que ha puesto, aunque yo no quiera reconocerlo y no quiera asumirlo, sobre mí lo mejor de lo mejor. Pero con total libertad para aceptarlo. Antes yo no me consideraba libre. Era más cómodo para mí pensar que todo era obra de Dios, que todo estaba decidido por Él y que no había ninguna decisión por mi parte. Pero aún me he dado cuenta de que no. Ha sido más de un año hablando con José, que en este caso ha sido el instrumento que ha utilizado el Señor, para convencerme de que soy libre, para decidir. Pero no ha sido José, ha sido el Señor. Ha sido el Señor que me ha convencido con su gracia, en pura gracia, completamente, en pura gracia. Y yo creo que finalmente pues hay una frase que puede ser un poco de resumen de las palabras que hemos estado aquí comentando, que dice: porque su amor único con mayúsculas nos hace a todos herederos universales de su gracia. Y con ese amor con mayúsculas, los miedos, las dudas han terminado. Gloria al Señor.
Número 323.